Yo soy Ana Lucía Pico y esto es Ser Mujer en la Ciencia, un espacio de historias de hombres y mujeres de la ciencia criolla para mujeres reales y todo el mundo. ¡Bienvenidos! Nuestra invitada en el día de hoy para este segundo episodio del podcast Ser Mujer en la Ciencia es Mabel Gisela Torres, bióloga y científica colombiana, quien actualmente se desempeña como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestro país. Yo quiero iniciar esta tertulia preguntándole qué motivó a Mabel Torres a ser bióloga.
Pues yo tengo muchos elementos desde la biología. Yo de hecho esta historia la siempre la cuento porque como terminé siendo bioquímica y haciendo biología, pues la cuento porque yo en realidad lo que quería hacer era médico. Okay. Y yo terminé siendo bióloga precisamente porque en este encuentro de las pasiones yo quería, desde chiquita yo quería ser médica, dizque para estudiar moléculas para curar el cáncer. Y yo tengo una conexión muy estrecha desde la niñez con temas de la biología, primero porque nací en un pueblo muy pequeño, en donde el contacto con la naturaleza es muy, muy grande, pero sobre todo nací en el seno de unas abuelas que utilizaban todo su conocimiento ancestral para hacer economía de la casa, y es que pues muchas cosas de las casas se solucionaban con estas preparaciones de las abuelas, bien sea para planchar la ropa. Yo recuerdo que mis abuelas rallaban la yuca, sacaban el almidón, ese almidón se lo ponían a mi uniforme y mi uniforme quedaba súper planchado para toda la semana, ¿no? Tiesito. Igual para los temas del cabello, si me enfermaba. Entonces yo nací en esta, yo crecí en este proceso natural de ver cómo mis abuelas, mis tías usaban muchas cosas de la naturaleza para hacer economía de la casa, ¿no? Porque al final eso es una economía porque se solucionan cosas muy básicas. Pero más que eso también estuve muy ligada a los temas sociales desde muy niña y yo tuve, digamos, como una confrontación desde los 4 años en los que decía que quería ser médica para buscar moléculas, en imágenes que me impactaron, digamos, de la televisión, porque yo nací en un pueblo en el que no había energía y creo que el primer televisor que hubo en ese pueblo fue el de mi casa, en un televisor blanco y negro que mi papá trajo de Panamá. Pero antes antes de que hubiera un televisor en mi casa, yo tuve la oportunidad de viajar a Medellín con unos amigos pilotos de mis papás, y entonces en la televisión vi una imagen que me impactó mucho, que fue una persona que, bueno, en esa época la mostraban como que padecía de cáncer y tenía mucho sufrimiento, y yo empecé a ligar eso como que medicina, como que abuelas, bueno, en mi subconsciente, ¿no? Y eso fue un poco lo que me motivó, pero al final tuve, le decía, un choque grande con la medicina, porque me enfrentaba a que esa práctica médica, algunas veces me confrontaron en que yo decía, no podemos salvar vidas desde la medicina, en el sentido de que el sistema de salud era demasiado apretado, un sistema no eficiente, entonces los médicos a veces con esa impotencia de querer hacer cosas, pero no se podían, y yo tomé una determinación y dije que yo no quería hacer, yo quería hacer cosas para que la gente viviera, pero más que eso fue que yo me presenté una vez a medicina y no pasé, y en eso me presenté a bioquímica y también pasé. Y pasé, y esto me enamoró mucho, y cuando pasé a medicina empecé a tomar algunas clases para irme nivelando, y al final decidí que lo que yo quería hacer era eso, una unión entre la biología y la química, que era lo que yo en realidad desde pequeña esbozaba, moléculas, y ahí estaba, temas de la vida y temas de química. Entonces eso fue lo que me impulsó, porque a mí me gustaba mucho la investigación. Entonces en realidad mi interés por este área de las bioquímicas fue precisamente por eso, por querer estudiar los fenómenos biológicos desde las moléculas químicas. Y ya tenía como toda esa información en mi cerebro, con mis abuelas haciendo mezclas, cocinando, haciendo infusiones, haciendo extractos. más todo esto de la universidad, entonces por eso estudié biología y química.
Doctora Mabel, ¿ha tenido usted alguna experiencia de discriminación por género, raza o credo que marcó su vida como investigadora, como bióloga? En caso de ser positiva su respuesta, ¿cómo lo superó? ¿Nos puede contar un poco sobre eso?
Más que, mira, hay una cosa que yo también siempre digo y es, yo como mujer y negra, digamos, no he sentido una discriminación porque yo bloqueé mi cerebro para que las cosas externas no me afectaran. Pero es una realidad que yo sí he visto cómo se discrimina a la mujer y a los negros. Y sobre todo también cuando uno es mujer negra y de región. Entonces, hay una filosofía mía muy contradictoria que inclusive en alguna época me generó muchos problemas. Y es que yo digo que a mí nunca me han discriminado, pero a mí no me han discriminado porque yo he sido una persona muy fortalecida desde adentro. A mí mis papás me enseñaron realmente, y mi familia, a todos nuestros hermanos y a nuestros primos, nos enseñaron lo importante que nosotros éramos y lo que podíamos hacer. Entonces, de alguna manera, ese núcleo familiar no ha permitido que nos dejemos afectar, a pesar de que la discriminación para hacia los negros es muy fuerte, ¿no? Entonces, esa es una cosa que quiero aclarar, y yo no he sentido discriminación precisamente porque yo no le doy poder al otro para que me discrimine. O sea, yo odio sus discriminaciones, pero sí es cierto que la discriminación estructural también te lleva a que entres en ese proceso de discriminación. Entonces, yo cuando he sentido discriminación, yo he estado siempre, yo me fui a estudiar muy rápido de mi casa cuando tenía apenas 15 años, entré a la universidad. Y voy a contar una anécdota de esa época. Yo una vez iba con una muy, 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 muy buena amiga que al final terminó que tenía ancestros negros, y yo vivía en un barrio que se llama La Base, y en principio había una sola ruta de bus, que era la Cañaveral Ruta 2, pero uno se demoraba hora y media, y yo entrenaba natación en la mañana, entonces yo me iba muy temprano, y no había una ruta directa hacia la Universidad del Valle. Entonces, pues en esa ruta pasaba por todos los barrios, pero bueno, ahí nunca hubo una, digamos, como una luz de discriminación. Pero después, cuando yo estaba en el segundo año de universidad, abrieron una ruta por la Simón Bolívar, que fue una autopista que se abrió, que conectaba a Cali con los barrios. Iba con una de mis mejores, bueno, con una muy buena amiga, y entonces se subieron muchos señores de la construcción negros en ese bus, y ella me dice, ay, mira este montón de negros que se montaron aquí. Y yo le dije, ¿ya vos se te olvidó que yo soy negra? Y ella me dijo, es que vos no sos como ellos. Entonces, ahí también empezó una lucha y un movimiento. De hecho, nosotros creamos el primer movimiento afrocolombiano al interior de la Universidad del Valle, en el que logramos que se crearan las becas para comunidades étnicas. Ese era un episodio que yo no recordaba. Yo apenas tenía 16 años, que tal vez estaba recién entrada a la universidad como el primer año, primero, segundo año, cuando empezamos a crear ese grupo. Y sí, entonces mira que aunque no es una discriminación directa, ahí ya hay una discriminación hacia el color, hacia la etnia. Entonces, yo he sentido mucho la discriminación, te decía, desde que empecé, digamos, mi ejercicio profesional. He sentido discriminaciones cuando tú presentas propuestas de región, y siendo propuestas muy buenas, se le da mucho más valor cuando las propuestas son presentadas desde el centro o por alguien muy reconocido. Y en el fondo yo creo que el universo a eso me ha llevado, a poder tener ese reconocimiento para que nuestras propuestas sean escuchadas, para tener una voz. Porque yo he comparado iniciativas que yo he gestado desde el Pacífico, que han sido de un impacto impresionante, ¿cierto? Y otras iniciativas que aparecen, pero como son lideradas por personas blancas, mestizas, del centro del país, tienen mucho más valor. Y entonces al final terminan diciéndote, ah, pero mira que tal persona está haciendo eso, ¿por qué no lo haces con ello? ¿O por qué no? ¿Sí? Y al final terminan financiando. Entonces en la financiación sí he sentido bastante discriminación por lo regional.
Ministra, usted hizo parte de la reciente misión de sabios que se desarrolló en Colombia en el año 2019, el año pasado. Nos gustaría saber cuál fue el papel que usted jugó dentro de tan importante misión y el rol que tuvieron las mujeres que hicieron parte de este espacio en nuestro país.
Bueno, Primero eso, yo de pronto no soy tan sabia, pero creo que hubieron dos cosas fundamentales de mi aporte a la misión de Sabio, y uno fue la misión de región, ¿sí? Desde un modelo de bioeconomía que yo establecí y que está funcionando para el Pacífico, y dar un poco mi conocimiento y mi experiencia de eso. Se crearon unas misiones y creo que eso tuvo impacto en la misión, se creó una misión de bioeconomía y tuvo un impacto importante en eso. Y mi otro papel fundamental fue que se reconociera dentro de la misión de Sabios el diálogo de saberes, el reconocimiento de otras formas de producción de conocimiento, de otras epistemes. Y desde el punto de vista de mujer, es todo lo que teníamos que aportar en esa misión para que las brechas de inequidad de la, en el tema de género se disminuyan. Entonces yo creo que éramos solamente el 30% de mujeres en esa misión de Sabios, pero lo más importante fue de esa figura femenina es reconocer que las mujeres necesitan igualdad de condiciones en temas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces el papel fundamental fue la mirada regional, la mirada desde el tema de la bioeconomía y la validación y el diálogo horizontal de diferentes formas de producción de conocimiento. Y lo cuarto fue nuestra presencia solamente sin decir nada como mujer, es un indicativo de que hay que, de que hay que enfatizar en las oportunidades para las mujeres.
Súper. Ministra, sabemos que la creación del ministerio o la transformación de Colciencias a Ministerio de Ciencias también fue en función o uno de los resultados, no sé cómo lo podría llamar, de esta misión. Entonces, ¿qué es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y por qué es tan importante la creación de este ministerio en nuestro país?
Bueno, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues digamos que fue una iniciativa que se había gestado desde antes y que el presidente la consolidó, en una articulación con la vicepresidenta también, y que claro, con la misión de Sabios se profundizó más la necesidad de crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y yo creo que lo que representa el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en este momento preciso, en espacios y en medio de la crisis de la pandemia del coronavirus, que nos está diciendo la ciencia, la tecnología y la innovación va a ser un instrumento muy importante para reactivar la dinámica social, ambiental y económica de todos los países. Entonces, mira que no hubo un momento más bonito de que el Ministerio naciera para mandar este mensaje de cómo realmente el país puede empezar a crecer si nosotros convertimos en bienes y servicios todo el conocimiento que se está generando en el país. Yo creo que ese era un paso fundamental que le faltaba al país. Hay muchas investigaciones, hay grupos de investigación muy buenos, el sector de la innovación ha estado creciendo en Colombia, pero lo que nos falta es empezar a construir ese ecosistema de emprendimiento, investigación e innovación para convertir esos bienes y servicios. Y eso es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ente rector de la política pública de ciencia, tecnología e innovación, que va a dar direccionamiento a en qué se debe enfocar el país en estos temas. Y tenemos un tema muy importante que salió de la misión de Sabio, que es agua, por ejemplo. Tenemos otro tema muy importante que es bioeconomía. O sea, cómo utilizamos los bienes y servicios de la biodiversidad para ser un país más productivo, más sostenible y más equitativo. Entonces, estamos como en un punto histórico y también de conspiración universal, mi palabra preferida, en la que todas estas cosas se juntaron y decir, bueno, como Colombia, como país, debemos de poner en el pedestal que se merece la ciencia, la tecnología y la innovación, porque va a ser parte de la construcción y la reconstrucción de la sociedad en el marco de una pandemia que nos afectó a todos, pero sobre todo en una sociedad y en un mundo que pide a gritos que usemos de manera racional los bienes y los servicios que nos da la naturaleza, ¿no? Ese es un campo, pero hay otros campos importantes en Colombia. Te decía, es agua, por ejemplo, somos ricos en agua, muy ricos. El cambio climático es una realidad y aquí yo creo que Colombia tiene una posibilidad muy grande de investigación. tenemos un marco normativo que se está trabajando, pero también una oferta natural con relación a energías renovables. En estos días leí un estudio que La Guajira tiene el doble de viento de lo que tiene la iniciativa y la empresa más importante en el mundo ahorita con energías renovables. O sea que ahí hay muchas oportunidades y eso solamente lo vamos a hacer con conocimiento, con generación de conocimiento, que es lo que realmente le va a imprimir el valor agregado a lo que tenemos en este momento en Colombia.
El ministerio era una necesidad para el país, definitivamente.
Sí, era una necesidad para el país, no más allá del formalismo, era una necesidad porque nos pone en el canal de pensar en la ciencia y la tecnología y la innovación como un instrumento de construcción de país. Entonces, sí, era una necesidad, porque yo digo, el solo hecho de tener un asiento, un puesto en el Consejo de Ministros, eso ya le da un estatus al Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿cierto? Para las inversiones, para las decisiones, para las políticas, para las estrategias. Y entonces es muy importante porque como Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación no se tenía esa posibilidad. Y ya en esta transformación social y en este cambio y más, si lo ligamos mucho al Plan Nacional de Desarrollo, ese emprendimiento y equidad, dos de los ejes, pues la ciencia y la tecnología son súper importantes en estos dos ejes del Plan Nacional de Desarrollo.
Así es. Ministra, ¿qué estrategias está desarrollando el Ministerio de Ciencia por visibilizar el papel de la mujer científica en Colombia?
Bueno, ahí empezamos una estrategia linda y yo estoy muy, muy contenta con eso. En el marco de la misión de salud, como te contaba, una de las urgencias es disminuir esas brechas de inequidad en formación STEAM, ¿sí? En mujeres, en el cual también tenemos una carga social y una narrativa social colectiva que nos ha indicado de alguna manera que nosotros estamos hechas para ciertas profesiones y no para otras. Y las STEAM están excluidas de esas cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? O sea, si usted es científica, está medio loca. Y con relación a esto, hay una historia de vida muy importante para mí, de por qué trabajar en las ciencias, en que esto sea una, que se vuelva lo normal en comunidades étnicas de región y en mujeres. Y es que alguna vez, en ese proceso de transformación que estuve liderando en el Chocó, empecé a trabajar con colegios y daba charlas sobre lo que nosotros como adultos y en la familia, a veces como profesores, hacemos para frustrar el sueño de los niños, ¿no? Porque en tu casa, a mí no me pasó, de hecho eso fue una de las cosas más importantes en mi vida, que yo era medio hippie, pero mis papás y mis hermanos siempre apoyaron lo que yo quería, y es que como papá le dices a tus hijos, no, es que usted es mujer, usted no puede ser ingeniera, eso es para hombre, ¿no? O inclusive en la misma escuela, los docentes también a veces te dicen frases tan duras como esa, y es que usted no es buena para las matemáticas, y eso parece un cuento trillado, pero tenemos que empezar a desmitificar y a desmontar esos colectivos imaginarios que hay en la sociedad, porque si no desmontamos esos imaginarios colectivos, pues no vamos a lograr que se perciba de que hay una sociedad que acepta a la mujer en estos temas. Y gracias a Dios Colombia ha crecido bastante, es uno de los países de América Latina que está liderando la inserción de la mujer en temas STEAM, pero te decía que en ese trabajo alguna vez sugerí que para temas de crear referentes, en las escuelas empezaran a dejar biografías de personas que han hecho cosas en el Pacífico y entonces en diferentes campos, en la cultura, en la ciencia, y empezaron a dejar biografías, y en uno de los colegios le dejaron a una niña, a las niñas, la biografía mía. Entonces la biografía de la científica era la biografía mía. Y la niña llegó a su casa contenta diciendo que ella necesitaba hacer la biografía de una científica que se llamaba Mabel Torres, y como es natural en un pueblo tan chiquito, todos nos conocemos, el papá le dijo, yo la conozco. Y ella, así como su posición de niña de 9 años, que ahorita se inclinó por temas de ciencia, él le dijo, ¿tú cómo crees que tú vas a conocer una científica? Oigan a este. Y entonces, ahí nació una relación con ella, y ella se fue al laboratorio, y cuando a hacer digamos, como una estancia chiquita para mostrarles cosas, microscopio y ahí cositas que ella se acercara un poquito más. Y entonces, ella cuando se fue, me dijo, yo pensé que la ciencia era un tema de hombres blancos y ricos. O sea, tres estereotipos en una sola frase, ¿no? El de etnia, el de clases y el de género. Y entonces, claro, eso me ha motivado mucho más a trabajar en estos temas. Y cuando llegué al ministerio, mi primera propuesta fue crear un fondo para niñas de pregrados, que se llama Más Mujeres, Más Ciencia, Más Equidad. Y este fondo lo que busca es motivar la investigación, el emprendimiento en niñas y impulsarlas a que creen su formación desde las STEAM. Entonces montamos este fondo, cuyo propósito es que lleguemos a 1.500 niñas con un componente diferencial, que son niñas rurales de comunidades étnicas de estratos 1 y 2. Entonces, estamos trabajando en niñas en condiciones de discapacidad. Entonces, esa es una de nuestras primeras iniciativas puntuales para empezar a disminuir las brechas. Aquí hay tres ejes en esta iniciativa. El uno es liderazgo e innovación. El otro es entrenamiento en I+D o en emprendimiento, y el otro es empleabilidad. Entonces estamos como articulando todo un sistema pues para crear también, pero también hay una estrategia que he planteado que la tenemos que consolidar, y es desde la comunicación. O sea, nuestro quinto objetivo estratégico es el de comunicación, y es una comunicación que sea no para científicos, no solo para científicos como estaba concebida desde el departamento administrativo, sino es una comunicación que permita articular a los actores sociales del sistema. Entonces, una comunicación para crear una cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, hay un componente muy específico que es comunicar todo lo que estamos haciendo en el ministerio, pero hay otro componente muy específico de esa comunicación que tendrá que estar dirigida a esas personas que no son técnicas ni científicas, para que vean en la ciencia, la tecnología y la innovación una herramienta importante, sobre todo porque lo que necesitamos es que la gente perciba que la ciencia, la tecnología y la innovación realmente son un instrumento para generar cambio en temas de equidad.
Entonces, que la ciencia es el camino para romper paradigmas, creo que ya me respondí un poco eso, pero como para afirmarlo.
Sí, claro, completamente convencida, y también, digamos, desde el papel de mujer para romper estereotipos. Yo hace un tiempito he empezado a reconocer que el papel más importante que tengo como científica y como mujer es romper estereotipos. Aunque me cueste la vida, de hecho, todas las críticas que se generaron cuando me nombraron como ministra, es porque desde la ciencia he querido hacer otras cosas, que es validar, digamos, a otros actores dentro del sistema, es validar otras formas de producción de conocimiento. Y eso llevó a unas críticas infundadas, pero detrás de esas críticas también había un complejo de racismo, de región, de mujer, que no se manifiesta de manera explícita, pero que se manifiesta en el quehacer y en el sentir y en el consciente y el subconsciente de los seres humanos. Quizás eso fue una respuesta a eso, o sea, la gente sacó lo que tenía adentro, ¿cierto? Y se fue en una posición en la que en realidad era injustificado, pero ha sido por eso porque yo he dedicado mi vida a eso, de manera inconsciente, a romper estereotipos. Para mí no hay nada que no sea valedero, ni personas que valgan menos, y en eso me he fundamentado, y en el trabajo que he hecho en el Pacífico se ha visto eso. O sea, personas que en realidad tú crees que no van a dar y te dan mucho más. Y yo te voy a contar una anécdota. En un trabajo con unas señoras con la cual montamos una empresa de productos de aseo que se llaman Las Mesmas. Estas mujeres son mujeres desplazadas, víctimas del conflicto armado, revictimizadas muchas veces por muchísimas circunstancias. Algunas no sabían leer, ninguna había terminado el bachillerato, y aún así montamos una empresa basada en ciencia, tecnología e innovación, en donde se articuló el conocimiento que ellos traían desde su infancia, desde su herencia, con la ciencia que yo les ponía para poder poner un jabón que desmancha la ropa sin que la ropa se decolore. Y en ese proceso entendí muchas cosas que quizás me han llevado a actuar de la manera que actúo. Y es una vez, ellas, bueno, en una conferencia ellas se acercaron a decirme que ellas necesitaban quitarle la hediondez al jabón, porque ellas estaban utilizando aceites reciclados en las que se fritaba pescado, chorizo, etcétera. Y cuando hacían el jabón olía un poquito hediondo, como dicen ellas, o sea, olía feo. Y entonces yo no sabía nada de hediondez de jabón, pero tenía la formación científica, ¿sí? Tenía la formación científica y empezamos en el laboratorio a generar técnicas, primero pensando en que se las pudiéramos transferir. No podía ser una técnica demasiado compleja. Y en ese proceso de laboratorio, en donde ellas empezaron a conocer equipos como un pHímetro, por ejemplo, ¿sí? Ellas, uno pensaría, ¿no? Un pHímetro es para un universitario. Y ellas aprendieron a manejar un pHímetro perfectamente, porque uno lo que tiene que bajar es el lenguaje técnico, un lenguaje que la gente entienda. Y un día cualquiera, una de ellas estaba enfrente de un equipo que teníamos en el laboratorio, y entonces yo me acerqué, y ella me dijo, doctora, porque yo le pregunté, ¿usted qué está haciendo? Y me dijo, doctora, no se preocupe, no es que yo ya también soy así doctora, así como usted. Entonces yo voy a poder recibir todas las críticas, pero yo este conocimiento no lo puedo desperdiciar y no lo puedo desconocer, porque también es revalorar al ser humano. O sea, la gente no sabe lo que esas mujeres ahorita sienten en tener una empresa de base tecnológica basada también en el conocimiento que ellas traían y que les ha cambiado la vida, porque de eso tienen un poco de recursos para vivir. Sí, entonces, te decía eso que me preguntaba frente al tema este último de romper paradigmas. Claro que podemos romper paradigmas, porque es una manera distinta también de hacer las cosas. Sí, es una manera que te permite también reconocer y revalorar al ser humano de un modo distinto. Y yo con esto no estoy desconociendo que haya una rigidez y una rigurosidad de lo científico, sino que como científico tenemos que empezar a revalorizar nuestros conceptos y a encontrar realmente un propósito en eso que nosotros llamamos ciencia y en eso que llamamos generación de conocimiento. Y mi propósito es eso, mi propósito es romper estereotipos, cambiar paradigmas.
Bueno, ya para ir cerrando, ministra, ¿qué significa ser una mujer en la ciencia para Mabel Torres?
Eso. Para mí ser una mujer en la ciencia significa romper estereotipos, porque ser mujer científica negra y de región, eso tiene una carga de valor bastante, bastante grande, pero también significa un compromiso de transformación social. Eso es lo que más me va a hacer ciencia, porque yo creo que con la generación de conocimiento y la conversión del conocimiento en bienes y servicios es la manera como podemos romper brechas de inequidad. Entonces, para mí ser mujer en ciencia significa eso, significa aportar a la transformación de una sociedad, pero sobre todo significa cambiar narrativas e imaginarios colectivos que hay en la sociedad frente a lo que somos las mujeres en la ciencia.
Así es. Bueno, y por último, doctora Mabel, ¿qué mensaje le envía a las niñas y jóvenes que muestran interés por la ciencia, por ser científicas en un futuro?
Bueno, el mensaje más importante es que quieran ser, que sean lo que quieran ser, o sea, que no hay límites, o sea, que hay muchos obstáculos, pero que no hay límites, y que cuando uno tiene un propósito, el universo va alineando la vida, nada más es concentrarse y poner todo su propósito en consecuencia con lo que uno quiera hacer, para poder realizar y materializar los sueños. Entonces, que esto es un campo muy bonito, que aquí los esperamos y que desde aquí podemos aportar muchísimo a la transformación social.
Damos este segundo episodio de Ser Mujer en la Ciencia. Agradecimientos especiales a la doctora Mabel Torres por su tiempo e interés, así como a Camilo Beltrán y Lizeth Torres del equipo de comunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. No se pierda nuestro próximo capítulo. Hasta pronto.